De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio UDG. Transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-92-56019. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-92-56019. DAPA y DAPA@gmail.com. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. Margarita, ¿qué tenemos hoy?
Gracias, Tere. Hoy presentamos el cuento La viuda de Imokalí, escrito por Mario Bencastro, que forma parte de la colección Paraíso Portátil, publicada por Arte Público Press. Mario Bencastro es uno de nuestros autores, pues no necesariamente preferido, pero nos gusta mucho su lectura. Es un escritor, novelista y pintor salvadoreño. Nació en 1949 en Ahuachapán, El Salvador. Su trayectoria como escritor comienza durante 1979 con los movimientos de la Guerra Civil. Y su primera novela, Disparo en la Catedral, es publicada en 1990 por Editorial Diana. Una de sus más recientes obras es La Mansión del Olvido, que ha sido galardonada con el Premio Internacional del Libro Latino en el 2016. Y esta obra, este cuentito, La viuda de Imokalí, enfatiza algunas de las dolorosas implicaciones de la emigración, como es la fragmentación de la familia y los conflictos que ello crea en los diferentes personajes representativos de la comunidad inmigrante. Así también el duro trabajo de los jornaleros, cuyas vidas se consumen bajo el candente sol y el desolado ambiente de las granjas de legumbres en busca de los dólares que alimentan a su familia. Generan enormes ganancias para una gran variedad de industrias, no nada más para sus familiares, sino también para las aerolíneas, las comunicaciones, la agricultura y muchas más. Esto también mantiene a flote la economía de sus países de origen.
Y como dice Mario Bencastro, todo el mundo se nutre del sudor y la sangre del inmigrante, pero pocos lo reconocen. Y en muchos casos, se les trata como persona de tercera clase en vez de enaltecer su labor y sacrificio.
Esta es una observación muy interesante que Mario Bencastro nos hace, nos muestra a través de sus historias. Hoy tenemos un formato diferente de nuestro programa y esperamos que les guste y nos envíen sus comentarios, ya sea llamando al programa o escribiendo a dapa@gmail.com. Gracias a la voz invitada de Carlos Salgado, a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar La viuda de Imokalí. Adelante.
La vida del inmigrante se presenta difícil y a veces extraña en aquel lugar llamado Imokalee. Situado no muy lejos de Miami, fundado en 1873 y en un tiempo habitado por los indios Seminolas, en cuyo idioma significa mi hogar. Nombre en verdad irónico porque, rodeado de extensos cultivos, de hogar tenía muy poco o nada, al menos para Medardo, quien como miles de jornaleros había venido a trabajar en la pizca, la temporada de recolección de legumbres y cítricos. Durante el candente verano de Florida, Imokalee parece un pueblo fantasma, pero en tiempo de la cosecha experimenta una transformación. Abandona su somnolencia y se nutre de la vida que con su energía y hambre de dólares le inyectan miles de inmigrantes originarios de México, Centroamérica y Haití, que laboran en los vastos sembradíos durante el día y que en la noche y los fines de semana abarrotan las calles, las tiendas y las cantinas. Entonces la aldea es otra, y los habitantes se ponen en juego con sus habilidades, virtudes y vicios. La inmensa plaga de jornaleros que en este año invadió Imokalee creó una alta escasez de viviendas y lugares de albergue. Los que llegaron temprano y con suerte lograron alquilar casas móviles en un dormitorio, una pequeña cocina y un baño, aunque usualmente estos alojamientos están derruidos y desprovistos de aire acondicionado y alumbrado eléctrico. El costo del arrendamiento es exorbitante, a veces hasta $400 a la semana, que el inquilino logra pagar alquilando espacios para dormir en el piso a 10 o 12 personas. Medardo fue uno de los muchos que no logró alojamiento, ni barato ni caro, por lo que se vio obligado a dormir en la calle y a veces en medio de los sembradíos de la granja en que trabajaba, donde su cuerpo era festín de los voraces y abundantes zancudos. Su fortuna cambió semanas después, la noche de un sábado, en una concurrida cantina, cuando por casualidad se encontró con un antiguo amigo que conoció en una empacadora de carne de cerdo. No recuerda si es en Oregon o en Iowa, quien al escuchar las desdichas de Medardo, le recomendó visitar a Doña Eduviges, una viuda que alquilaba habitaciones en su casa, que posiblemente tuviera espacio disponible. En crítica, era su necesidad de dormir en paz, que Medardo escribió la dirección y de inmediato se lanzó a la calle en busca del domicilio indicado, el cual no estaba lejos de la cantina, y lo encontró sin mucho trabajo. Aunque ya eran pasadas las 11 de la noche, se llenó de fuerzas para llamar a la puerta con toques discretos. Para su gran alivio, se encendió una luz en la entrada. Una mujer en bata abrió un poco la puerta y le preguntó qué buscaba. Medardo manifestó su deseo. Ella con sus grandes ojos examinó al muchacho de pies a cabeza y le permitió entrar. Por experiencia, la mujer sabía muy bien que aquel forastero venía dispuesto a pagar un buen precio por el alojamiento, pero antes de condescendérselo, le pidió una serie de datos para estar segura de que se trataba de una persona honrada, tales como nombre completo, país de origen, trabajo, salario y referencias. Mientras el muchacho contestaba sus preguntas, ella lo examinaba minuciosamente, como si estuviera midiéndole el cuerpo y sus extremidades, lo cual no dejaba de causar en Medardo cierta incomodidad. Una vez que estuvo satisfecha con la información proveída, Doña Eduviges explicó que la casa tenía sus reglas y que los inquilinos debían someterse a ellas y seguirlas a pie de la letra. Quiso saber si él le comprendía y si estaba dispuesto a obedecerlas. El muchacho asintió afirmativamente, aunque ella curiosa mujer le había explicado el reglamento, pues estaba dispuesto a seguirlo, cualquiera que fuese. Doña Eduviges lo condujo por un pasillo. Abrió una puerta y le mostró un cuarto reducido, casi del tamaño de un closet, en cuyo piso estaba dispuesto un colchón. Cuando Medardo escuchó el precio del alquiler, no lo pudo creer, pues era el triple de lo que le cobraban en una casa móvil, por un espacio equivalente, pero la necesidad, la bendita necesidad, de dormir con tranquilidad, era superior y estuvo de acuerdo con pagar aquel alto costo semanal, el cual estipuló doña Iduviges con un mes por adelantado, si él deseaba empezar a dormir ahí esa misma noche. Medardo extrajo un fajo de dólares y extendió a la mujer el dinero convenido. Ella le indicó que el baño estaba al final del pasillo y se alejó. Él decidió darse una ducha, la que resultó muy refrescante y le tranquilizó los nervios. Por fin podría dormir a gusto. Abrió su inseparable mochila y empezó a extraer sus pocas pertenencias para situarlas cerca de una pared. Un cambio de ropa, un calzoncillo y un par de calcetines. Un pequeño depósito de cristal que contenía una onza de tierra. Un escapulario de San Cristóbal, patrono de los viajeros. Una estatuilla de Quetzalcóatl y el dios todopoderoso azteca. Y una estampa de la Virgen de Guadalupe, con una oración milagrosa en su anverso. Dentro del tarro de vidrio se erguía un montículo de la tierra que Medardo había nacido. Parte de la patria que se llevaba en el corazón y que nunca hubiera abandonado por la miseria. Estaba completamente seguro de que el escapulario de San Cristóbal le evitó ser descubierto en paso de la frontera de Quetzalcóatl, lo guió por el desierto de Arizona y lo salvó de morir de sed cuando el coyote lo abandonó en la cadente arena poblada del cactus reptiles ponzoñosos, de la que la Virgen le había guardado, le hizo el milagro de conseguirle trabajo y alojamiento en Imolaquí. Tenía fe de que sus dioses lo protegían de los malos coyotes, de la migra, de los patrones explotadores y de la policía y de los matones norteamericanos, que se emborrachaban y venían al pueblo a descargar sus insultos y furia en los jornaleros inmigrantes, acusándolos de todos los males habidos y por haber que acongojaban al coloso del norte. Medardo se había desnudado, acababa de apagar la luz y cerrado los ojos para entregarse al anhelado sueño, cuando escuchó un leve toque en la puerta de su reducida alcoba. Iba a preguntar qué deseaban, pero en eso la hoja de madera se abrió y, a la luz del pasillo, vio el rosillo cuerpo en la bata de doña Iduviges, quien preguntó en voz baja: ¿todo bien? Sí, todo bien, respondió él tratando de cubrir su cuerpo. Doña Iduviges no dijo más, entró y cerró la puerta. Se quitó la bata y se recostó sobre el colchón. Con una ferocidad envolvió en sus obesas carnes el cuerpo del muchacho, quien, sorprendido por aquel inesperado asalto, se había quedado congelado, arrollado por las expertas caricias de la mujer, que parecía haber multiplicado sus manos, sus besos y su ágil y húmeda lengua, cubriendo todas las partes sensibles de la presa. Medardo no tuvo más remedio que responder con la vitalidad de sus propias armas. Así estuvieron por un tiempo. La mujer se levantó, vistió la bata, abrió la puerta y, antes de marcharse, dijo con acento autoritario: este es el primer mandamiento. Has respondido muy bien. Buenas noches. Medardo quedó en la oscuridad y con un sinnúmero de ideas confusas rodando en su agitado pensamiento, acababa de pasar por una experiencia de verdad extraña. Resultaba curioso que en este caso él no hubiera sido el buscador de este encuentro, sino, por primera vez en su vida, el buscado, más bien, el usado y, hasta cierto punto, el abusado. De todas maneras, esa noche durmió profundamente. El día siguiente domingo, Medardo se levantó a eso de las 8 de la mañana, se lavó la cara y salió hacia el centro del pueblo. Los jornaleros aprovechaban el fin de semana para lavar la ropa y en las lavanderías comerciales, hacer la compra a la semana, enviar dinero a sus familias y llamarles por teléfono para ponerse al tanto de las noticias de su tierra y sus seres queridos. El resto del día, y el del dinero, si es que este sobraba, lo ocupaban para consumir comida típica en los pocos restaurantes disponibles. La vida del inmigrante está partida en dos. Mentalmente, este se vive en su tierra de origen, la que le convierte con el tiempo y la distancia en un lugar de nostalgia y adquiere dimensiones casi míticas. Físicamente, esta persona vive en el país que trabaja, que le provee el dinero y el sustento personal y el de los suyos, y así, en este constante entrar y salir de estos dos mundos. Transcurren las estaciones del año, termina la cosecha en un lugar y esta comienza en otro. El inmigrante va y viene guiado por la brújula del trabajo. El tiempo también reclama su parte de la existencia del inmigrante, y en su cuerpo y en su mente le deja las huellas profundas de su odisea personal, del duro trabajo, de vagabundear, de la lejanía de los seres amados. Pero el inmigrante debe seguir adelante, porque multitudes pobres y desamparadas, países enteros dependen de su sudor y de su dólar, ganado con muchos sacrificios, los que no son reconocidos por sus países ni familiares, quienes al contrario demandan de él o ella todavía más. Medardo hizo todos los mandatos del día, envió el dinero semanal a Lorenza, su mujer, luego habló por teléfono con ella y recibió una buena noticia, que todo andaba bien por su pueblo y que sus hijos crecían y adquirían buenas calificaciones en la escuela, que la restauración de la casa marchaba sobre ruedas. Ya se habían construido y reconstruido con concreto las paredes de la cocina y de la sala, y que el maestro de obra esperaba de nuevo el abono del dinero para continuar con los dormitorios. La casita estaba quedando de lo más linda y amplia. Daba gusto estar en ella. Cuando se terminaba de reconstruir el patio interior y le pusieran el cancel de hierro a la orilla de la calle, sería una de las casas más bellas de la aldea, y todo por el trabajo de Medardo en el norte. Por eso sus hijos y su mujer y toda su familia rezaban todos los días para que la Virgen de Guadalupe lo protegiera. Aquellas noticias eran del agrado de Medardo. Le inyectaban más energías para continuar recolectando tomates, pepinos, bajo el intenso sol de Florida. La tarde del domingo languidecía. Después de tomar una abundante cena y caminar por el centro de Imolaquí, Medardo se dirigió a su alojamiento con el propósito de dormirse temprano, ya que al día siguiente debía levantarse en la madrugada para iniciar una semana más intensa de labor. Llamó a la puerta y doña Idubiges la abrió. La mujer presentaba similar aspecto del día anterior, es decir, vestía bata larga, holgada y floreada, que al parecer representaba su atuendo favorito. Ella lo revisó de pies a cabeza con sus grandes ojos negros de lechuza, mirada a la que Medardo decidió empezar a acostumbrarse. Doña Idubiges le pidió pasar a la sala para conversar un rato. Sin esperar su respuesta, ella se puso en marcha y él le siguió los pasos sin hacer ningún comentario. Medardo tomó asiento en el cómodo sofá, frente a Doña Idubiges, que no necesitaba de mirarlo, ahora con una leve sonrisa que él, acaso impulsado por su machismo, interpretó como una señal de aprobación por la noche anterior. Del cuarto próximo venía un fuerte sonido de una canción muy popular en los años 60 del siglo pasado y que en los albores del nuevo parecía fuera de época por su sonido y su letra. El volumen de la música era tan alto que doña Idubiges se vio obligada a gritar, proyectando la voz y la mirada hacia la habitación contigua. ¡Tony! ¡Bájale al volumen! ¡Ven a saludar al nuevo inquilino! Luego se dirigió a Medardo. Este hijo mío vive enamorado de esas canciones antiguas. Las escucha día y noche. El sonido de la música decreció y en la sala apareció un muchacho de unos 25 años de edad con actitud rebelde y enfadada. Vio a Medardo con aparente incomodidad y, sin titubeos, le dijo en su cara: «Ah, ya veo. Tú eres el nuevo amante de mi madre». Doña Eduviges se incorporó del sofá, se acercó a su hijo y le proporcionó una bofetada que el joven recibió con una serenidad asombrosa, como si la esperara, y el golpe le causara cierto placer. Luego salió de la sala y, desde su cuarto, gritó: «¡Eres una buscona!». Doña Eduviges se puso en pie, decidida a confrontar a su hijo, pero este, con gran estruendo, cerró la puerta y le echó llave, por lo que ella regresó a la sala y tomó asiento. Medardo no se había movido de su asiento ni dicho una sola palabra. Todo su ser permanecía atento ante aquel extraño drama que se desarrollaba ante sus ojos. Se escuchó la gangosa y lastimera voz de Bob Dylan, esta vez con suave sonido. Doña Eduviges balbuceó: «Ya anocheció». «Sí», corroboró Medardo. «Es hora de ir a dormir. Mañana debo levantarme a las 4 para irme al trabajo». «Buenas noches», dijo Doña Eduviges. «Buenas noches», contestó Medardo y se fue a su habitación. La historia de Doña Eduviges, como la de incontables mujeres inmigrantes, era una lucha y dura de supervivencia. Había llegado a Imolaquí hace muchos años, en el tiempo de la cosecha. Su joven y esbelta figura fue salvoconducto para sobrevivir en el mundo de contrabandistas de indocumentados y de contratistas explotadores en que su vida de entonces se desarrolló. Una existencia totalmente hostil para la mujer, en que fue abusada sexualmente en diferentes ocasiones por los coyotes antes de cruzar la frontera, por inmigrantes que le engañaron con falso amor, por contratistas que le prometieron mejor trabajo y salario y que la dejaron abandonada. Finalmente, hizo hogar con un ranchero norteamericano jubilado, quien al fallecer agobiado por su débil corazón de anciano le heredó aquella vieja casa de Imolaquí. Por cierto tiempo, se ganó la vida limpiando habitaciones de hoteles en ciudades cercanas y dando alojamiento a jornaleros durante la temporada de su recolección de legumbre. Mientras tanto, Tony, su único hijo, había crecido en su distante país al amparo de su abuela materna, que le prodigiaba cuidados permisivos y una vida licenciosa y sin escuela. Cuando murió la abuela, Doña Eduviges pagó un coyote para que le trajeran a su hijo. Ya entrado en los 15 años, a quien llevó un largo tiempo y esfuerzo adaptarse a la supervisión de una madre, a la presencia de un padrastro norteamericano y a la cultura de un nuevo país, el muchacho terminó abandonando la escuela y encerrándose entre las cuatro paredes de su cuarto, aleccionándose con las explosivas canciones populares de los años 60, la televisión y la radio. Sus únicas conexiones con el mundo exterior, a excepción de los encuentros casuales y violentos con su madre, a quien consideraba una mujer vulgar y miserable, indigna de su respeto y amor. Medardo tomó una refrescante ducha y se fue a su cuarto, y escogió su ropa de trabajo para el día siguiente. Se santiguó ante la estampa de la Virgen de Guadalupe, besó el escapulario de San Cristóbal e hizo una respetuosa reverencia a la estatua de Quetzalcóatl, que lo miraba con su mirada ancestral de jade. Se quedó en calzoncillos, apagó la luz, se echó en la cama y se puso a revisar mentalmente las agradables noticias que le habían comunicado a su mujer. Los hijos crecían con el apropiado sustento y asistían a la escuela. Su mujer estaba contenta. Magnífico. La casa estaba quedando muy linda con sus nuevas paredes de concreto, con su cancel de hierro y su jardín. Excelente. Sus meditaciones fueron de pronto interrumpidas por un leve ruido en la puerta de su aposento que se abría. En la medida de la oscuridad, Medardo pudo distinguir un bulto que se acercaba en silencio. Reconoció a doña Eduviges, que se sentó en el colchón, se despojaba de la bata y se deslizaba junto a él para iniciar una desenfrenada noche de pasión. Cuando en el pasillo se oyó un grito:
¡Mi madre es una buscona! ¡Mi madre es una buscona!
Luego se escucharon carcajadas estentóreas, seguidas por una canción cuya música y voz invadió la casa y traspasó las paredes. Doña Eduviges se puso la bata y salió del cuarto de Medardo, quien desde su cama escuchó la encarnizada batalla de los insultos, a la cual mi más obsceno e hiriente entre la madre y el hijo. Momentos después, todo quedó en calma. Medardo se quedó dormido. A las 4 en punto de la madrugada se levantó, se dio un duchazo, se vistió, dijo las oraciones matinales a las divinidades de su predilección, las depositó en su inseparable mochila y se marchó. La recolección de legumbres implica una labor intensa, usualmente por periodos de 10 horas continuas. En los días laborales, los jornaleros dejan su alojamiento en la madrugada y se dirigen a la estación en la que los caporales los recogen, y en desvencijados autobuses y camiones los trasladan a las granjas. A veces, sin tomar el desayuno, se entregan a recoger los tomates en cubetas que se llegan a pesar más de 30 libras, por lo cual reciben un pago aproximado de 45 centavos. Medardo era un jornalero experimentado, y en un buen día podía llenar hasta 120 cubetas y recibir $55, 280 a la semana, lo cual representaba un salario considerable, tomando en cuenta que en su pueblo natal, por una faena equivalente, recibía 50 veces menos. Cuando en su país el trabajo decreció y fue imposible encontrar una ocupación decente, decidió pasar la frontera de una forma indocumentada y buscar el dólar en el inmenso país del norte. La circunstancia de Medardo era idéntica a la de millones de obreros de cuya miseria, necesidad y desesperación los lanzaba a las tierras ajenas, porque en la propia se les negaba la más mínima oportunidad de supervivencia. Al fin terminó el largo día de trabajo, y Medardo, con un grupo de jornaleros, fue a tomar el transporte de regreso al centro de Molaquí, donde pasó a cenar y luego fue directo al alojamiento. No había tiempo para más, ya estaba por oscurecer y se sentía agotado, ansioso por darse un baño y tirarse a la cama a descansar. Tocó la puerta de la casa como ya empezaba a hacerse rutina para él. Esperaba que doña Eduviges, ataviada con su floreada bata, abriera y entrara bajo la curiosa mirada de los ojos de lechuza de la dueña. Pero esta vez no fue así. Es decir, la puerta se abrió, pero lo invitó a pasar un hombre alto y blanco, casi rojo, quien de inmediato le presentó sus credenciales del Departamento de Inmigración y en perfecto idioma español le pidió sus papeles. Cuando estuvo claro que Medardo no los tenía, que era indocumentado, el agente de la migra lo esposó y lo condujo a la sala donde se encontraban, debidamente esposados y vigilados por otro agente. 5 muchachos cuyos rostros, como el de Medardo, mostraban decepción y desconsuelo. Los oficiales salieron con sus presas y las metieron en un microbús. De la casa emanó una fuerte música que se mezclaba con los gritos de doña Eduviges y su hijo.
¿Por qué llamaste a la migra? Para que se llevaran a tus amantes, esos apestosos mojados. ¡Eres un imbécil! Y tú, la buscona más grande del mundo.
El vehículo del Departamento de Inmigración se puso en marcha. Los capturados serían procesados esa misma noche y seguramente deportados al día siguiente. Esposado, en compañía de los otros desgraciados, Medardo comprendió en ese momento que todo en él había cambiado y que regresaba forzado a una tierra que era la suya, pero que para él nunca más sería la de antes. El tiempo que logró vivir en el extranjero estuvo encerrado como en una cápsula, rodeado de sus dioses y cosas que lo mantenían en aquel particular mundo dividido entre nostalgia y realidad. Pensaba que sus dioses habían sido débiles ante los designios de doña Eduviges y la venganza de su rabioso hijo. Así de extraña era la vida y el amor del inmigrante en aquellos parajes agrestes de Estados Unidos. Cuando llegara deportado a su tierra, lo verían como un fracasado, alguien que no vale nada, que no aporta al sustento de sus seres queridos ni al progreso de su patria. Lo harían sentirse tan bajo e insignificante que se vería obligado a partir de nuevo, a escalar el muro, cruzar la frontera, el río, el desierto, para alcanzar el norte y enviar dólares. Entonces sería de nuevo el gran héroe. Sí, definitivamente, él ya no era el mismo. Había probado el sacrificio y la gloria que representaba el dinero, y no tenía más remedio que lanzarse a conseguirlo. Así pusiera su vida en peligro.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues Margarita, esta es una lectura muy interesante, muy profunda, y muchas de las narrativas de migrantes que hemos presentado están inspiradas en testimonios de personas que han experimentado esa travesía desde Latinoamérica hasta cruzar la frontera de Estados Unidos y México. Como lo ha comentado Mario Bencastro, muchas de sus historias han sido inspiradas por la gente que le cuenta, y él siempre escucha muy atentamente todas esas historias. Y en esta en particular expone la explotación, opresión y abuso que viven los inmigrantes.
Así es, Mario Bencastro muestra cómo la vida del inmigrante está partida en dos, porque mentalmente el inmigrante vive en su tierra de origen, que lleva dentro de su memoria y se vuelve casi mítica y hasta cierto punto idealizada. Pero físicamente el inmigrante vive en el país en que trabaja, donde gana dinero y el sustento para sí mismo y para su familia. El inmigrante vive el ciclo de vida en función del ritmo que lleva en su trabajo, en un entrar y salir de esos dos mundos en los que habita física y mentalmente. Es así como lleva una vida partida, una doble vida. Tere, tú nos presentas el día de hoy una conversación con Carlos Salgado, nuestra voz invitada, en la que nos habla de su testimonio en la experiencia de trabajar como inmigrante en Estados Unidos.
Así es, Margarita, efectivamente tuvimos una conversación muy emotiva en la que Carlos nos comparte esa experiencia como trabajador en Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Creo que la lectura tiene mucha verdad. Es una interpretación muy fidedigna. Tal vez está un poquito lejana de nuestra era. Son 1873 a la fecha, 2024. Por lo que dice, son más de 100 años. Lo cual, pues, nos puede enfrentar a ciertos matices culturales que no han evolucionado mucho. La verdad, el mexicano cruza la frontera con la esperanza de un mejor porvenir y de encontrarse con una moneda que es mucho más poderosa que la suya. Atraviesas tu país, atraviesas tu propia multiculturalidad, te encuentras con gente que te trata bien, te trata mal, y conforme más vas avanzando, más te vas alejando de tu terruño. En lo particular, yo estuve en 2018 y 19 en la Unión Americana. Y es incluso difícil por la manera fácil. Y lo podemos encasillar así, ¿no? La ventaja que te da el conocer la ley te da la oportunidad de ir a ese país con la bendición de una visa, de un documento, de algo que te ampara, que dice: soy mexicano y soy legal. Pero no te dejas de encontrar con esa gente que no lo es. Y conforme más avances hacia el norte, más te vas dando cuenta de las necesidades que hay en tu propia tierra. Y una vez que llegas allá, ya incluso pasas a Laredo y todo es diferente. Te das cuenta, te cae como balde de agua fría y dices: ya no estoy en casa. Incluso te da miedo. No sabes cómo gastar el dólar, no sabes qué hacer con ese trabajo. Lo único que sabes es que vas a trabajar y que estás dejando atrás todo eso que te importa. Estás dejando tu familia, estás dejando tus sueños por alcanzar otros, por una mejor oportunidad de alcanzarlos, quizás. Dejas atrás el amor, o en su momento lo que fue amor. Lo que más te puede es que te estás abandonando a ti mismo. Estuve 2 años allá porque me pude dar cuenta que un hombre allá, si no sabe llorar, llora. Un hombre allá, si no sabe trabajar, aprende a trabajar, porque tiene la necesidad de que si no trabajas, no comes. Si no trabajas, tus propios compañeros no te quieren. El tener un espacio compartido con 7 individuos llega a ser tan abrumante que no sabes lo que es el espacio personal. No sabes lo que es la soledad, y sí la sabes lo que es. Es una vorágine totalmente. La lectura lo dice, ¿no? Estás entre dos mundos. Estás en carne y hueso allá, y estás pensando en la familia, estás pensando en los amigos, estás pensando en la pareja, estás pensando en todo lo que dejaste aquí. Como músico, yo dejé aquí mi guitarra, me tuve que comprar una allá, porque yo no puedo vivir sin esa parte. Como persona, no es suficiente hablar con tus seres queridos. Porque cuando llegas aquí, te encuentras a gentes totalmente diferentes. Te encuentras una familia diferente, amigos que dejaron de ser tus amigos, parejas que dejaron de ser tus parejas, el mundo que dejó de ser tu mundo. Cuando estás allá, vales por lo que representas. ¿Qué representas? Un dólar. Un dólar que no vale 20 pesos. Un dólar que vale tu seguridad, tu vida, tu ánimo. Y de cierta manera suena crudo y difícil decirlo, pero es la felicidad. Porque si tú no estás ganando y si no estás mandando, no eres feliz porque no haces feliz a las personas que están esperando ese dinero de ti. Te vuelves un ente. Te dejas de ser valorado como persona. Y te vuelves una institución financiera. Y si no lo haces, fracasaste. Y si regresas, ya no encuentras tu mundo. Ya no encuentras quién eras. A mí me sirvió solamente una cosa, que fue lo que me hizo recuperarme de esa enorme depresión que duró más de un año. Porque aunque no se reconozca de esa manera, yo perdí a mi familia. Ya no es la misma familia desde ese entonces. Ya no volví a acoplarme a mi familia. Son personas totalmente diferentes con las cuales yo ya no conviví, con las cuales sí amo, pero si ya no las tengo cerca, no me afecta tanto, ¿sabes? Que si en su pareja en su momento la distancia nos alejó tanto que también se perdió, que a los amigos que eran tan entrañables, tan inseparables, tan hermanables. Estamos hablando de más de 100 años. Sí. Es una cultura que ha prevalecido a través de las épocas y no tiene ningún épice de cambio. Estamos hablando de que vamos a seguir igual. Y no importa si las tecnologías avanzan, nosotros seguimos siendo la misma clase de trogloditas en cuanto a ese tipo de comportamiento. Parecemos cavernícolas en cuanto a ese rubro. Sigue siendo más importante el dinero. El dinero suena difícil, pero es la llave de la felicidad. Aunque la filosofía de muchos intenten decirnos que no, el dinero es lo que hace feliz al hombre, porque representa el trabajo que has empeñado.
Gracias nuevamente a Carlos Salgado por su valiosa colaboración, y como él lo expresa cuando nos cuenta la historia, muchas veces comienza con la vida en el extranjero y luego se remonta al pasado que dejaron atrás y la razón de su inmigración, por qué se fueron. Empieza en el presente de Estados Unidos y se regresa a su origen, porque dejó todo lo que tenía en su tierra. Así en la viuda de Mocalí encontramos el aquí y el allá, muy característico de las historias de inmigración. Para el inmigrante, el presente se vuelve una realidad temporal en la que se queda suspendida la historia de su vida. Muchas veces el inmigrante no se imagina las dificultades a las que se va a enfrentar mientras que está pensando en su viaje a la tierra de las oportunidades. Sueña y aspira y se ilusiona, sin embargo, dentro de todo eso muchas veces no alcanza a ver todos los peligros que le pueden acechar. Su visión es la de llegar y conquistar, y en ese intento muchas veces no anticipa que puede pasar por más dificultades al llegar que las dificultades que sufre en su camino. Todos estos desafíos a los que se enfrenta durante su travesía son temporales, mientras que los retos que enfrenta al llegar pueden convertirse en permanentes, como le pasó
a la joven. Así es, Margarita. Estos retos son los que los convierten en sobrevivientes. Y en esta historia, tanto Medardo como Doña Eduviges, ambos son sobrevivientes. Para Doña Eduviges, la sobrevivencia es tan dolorosa que ya no tiene vuelta atrás. La pervierte, la coloca del lado destructivo y la deshumaniza. Y Doña Eduviges se transforma de ser un individuo abusado en un individuo abusador. Fíjate los contrastes, la abusaron y ahora ella abusa. Y ella se vale de todo lo que tiene para aprovecharse de los que, como Medardo, nada tienen. Y es muy, la historia de Doña Eduviges es muy triste. Transcurre como la de muchas mujeres inmigrantes que viven en una dura lucha por la supervivencia en un mundo adverso. Y como lo dice la narración, su belleza y juventud le sirvieron como el pasaporte para sobrevivir en un universo hostil de traficantes de indocumentados, coyotes que la explotaron y la abusaron sexualmente antes de cruzar la frontera y después por los mismos inmigrantes como ella, que la engañaron con el falso amor, todos esos que le prometieron, esos amores que le prometieron tanto, y la dejaron finalmente los contratistas y no tenía ni trabajo, la dejaron siempre abandonada también. Ella padeció mucho en su situación de inmigrante, Margarita.
Sí, esto se refleja porque pues ella se perdió todo contacto con una humanidad, ya no le importa, no se ve que sea una señora con sentimientos o que le conmueva la situación de los inmigrantes que ella hospeda en su casa. Todas estas adversidades, junto con el abandono y la desesperanza, le destrozaron su dignidad. Y a pesar de que se casó con un hombre norteamericano, al final quedó sola con su hijo, al que desafortunadamente ignora y rechaza. Tony, el hijo de Doña Eduviges, es el símbolo de la orfandad temporal de los países latinoamericanos, en los que existen comunidades muchas veces pobladas por familias de un solo padre, quienes como Doña Eduviges se lanzan en busca de la tierra de las oportunidades, dejando atrás a sus hijos.
Y fíjate, también estos niños a su vez llegan a convertirse en hijos no deseados de familiares a quien solo les importa la compensación monetaria por cuidar del hijo abandonado. O sea, nomás están esperando que les lleguen los dólares, pero no cuidan al niño como tal. Lo cuidan por el interés del dinero que les va a llegar. Aquí vemos que Tony, el único hijo de Doña Eduviges, crece al amparo, o más bien desamparo, de su abuela materna. Porque en este caso, ignorar también es abandonar, lo sabemos muy bien. Y la abuela dejaba que Tony hiciera lo que quisiera, y sobre todo ni siquiera asistir a la escuela. A pesar de que Eduviges sabía cómo son los coyotes, pues se vale de ellos para que le traigan a su hijo. A pesar de todo, pues se arriesgó para que le trajeran a su hijo sin tomar en cuenta los riesgos por los que ella había pasado, y así pone a su hijo en peligro, Margarita.
Sí, esta es una de las reflexiones que hiciste al principio, que el sudor y el cansancio de los inmigrantes alimenta y nutre a muchas personas y muchas compañías. Y en general, en los países a donde mandan sus remesas, que muchas veces no lo aprecian, no lo agradecen, como en este caso lo refleja esta historia. Tony sufre la llegada a un país nuevo. Él también es inmigrante. Llega a una madre nueva y con ella a una familia a la que difícilmente llega a respetar. Tony también ha sufrido la inmigración de forma distinta a su madre y a Medardo. Sin embargo, Tony también padece de un desarraigo porque no logra encontrar su lugar en el mundo y especialmente junto a su madre. Esa falta de dirección y esa soledad se ven reflejadas en la música que Tony escucha y en particular la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan, que habla de estar solo en el mundo, sin dirección, como una piedra rodante. Mario Bencastro inserta esta inquietud universal del individuo anónimo desarraigado a través de esta canción y a través de sus reflexiones.
Así es. Y fíjate, Margarita, es una vida muy triste la de estos niños, que sus padres se van, los dejan con la familia, como lo acabamos de mencionar, solo por esperar el dinero. Entonces, este niño crece sin el amor y no es ni de aquí, no se siente con el amor de la abuela. Y al llegar a los Estados Unidos, a un país extraño, con una mamá extraña, y él se mete en su mundo, no hay nada para él, no hay vida para él. Son también, les sufren mucho esos chavos, esos niños, y pues que es triste la vida de Tony, aunque aquí parezca ser un niño rebelde, pues lleva una tristeza muy grande a sus espaldas, Margarita.
Y así es, Tere, y esta canción que escogió Mario Bencastro refleja muy acertadamente esa pregunta que hace Mario Bencastro, ponerse en el lugar del otro. Vamos a escuchar la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan y después escucharemos una breve cápsula. Mario Bencastro hace un llamado a través de la canción Like a Rolling Stone para mirar al otro desde la empatía, imaginar lo que siente el sujeto marginado y solo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar solo, sin dirección a casa? Un completo desconocido, como una piedra rodante. Esta canción no solamente resuena con un joven mostrando su rebeldía, sino que lanza una reflexión de carácter universal que rebasa los límites de lengua y cultura. En este sentido, Alessandro Carrera, director de estudios italianos de la Universidad de Houston, se refiere al prólogo del libro Bob Dylan y Like a Rolling Stone de Mario Gergolamo Mosa, profesor de literatura y dylanólogo, que investiga el secreto de los 6 minutos que acabaron con la inocencia del rock y dieron pie a la crítica pop. Nótese que se trata de un libro dedicado exclusivamente al estudio de la canción Like a Rolling Stone en todas sus implicaciones. Like a Rolling Stone no es una canción política. No te dice de qué lado debes estar. No desea la redención de los marginados. Solo te pide que te pongas en su lugar y te preguntes cómo se siente, explica Carrera. En el verano de 1965, poco después del lanzamiento del sencillo Like a Rolling Stone, surgió una reseña anónima en la revista inglesa Record Mirror, que sorprendió a quienes se habían molestado no simplemente en apoyar a la canción, sino en oír y o escuchar la canción. Y en consecuencia se desató una batalla en 3 frentes, el texto, la voz y el sonido. Los 3 tuvieron que ser reeducados para escucharla, simplemente para poder escuchar. Por otro lado, entre los críticos que se refirieron a la canción, destaca Richard Meltzer, quien escribió que era necesario sentir en la piel
el placer de la ausencia de sentido. La persona a la que iba dirigida la canción había sido robada, insensibilizada, engañada y despojada de todo. Metafísicamente, perdida en una vida vacía e invisible, que además era la única en la que uno podía levantarse de la pesadilla de las canciones como Fingertips o Land, donde en cambio el significado era inexorablemente claro. Bob Dylan, en el modus loquendi oblicuo, concibe la tridimensionalidad de Like a Rolling Stone como un no saber en qué dirección vamos. No es solo la pobre Miss Lonely en la canción que no tiene una dirección de inicio. Es la canción en sí que no tiene un tema preexistente. Alessandro Carrera expresa en forma de comparación que si Italo Calvino, escritor y periodista italiano, dividía el mundo, el universo de la experiencia en un mundo escrito y mundo no escrito, donde el segundo amenazaba al primero, pero también lo alimentaba, quizás para Bob Dylan podríamos introducir la complementariedad entre mundo cantado y mundo no cantado, con la justificación de que en Dylan el mundo anónimo se reduce a poco. Nos gustaría saber si nuestros radioescuchas tienen algún poema que ejerce algún efecto en su estado de ánimo, si levanta su espíritu, si les causa alguna motivación o algo más. Bueno, como en este caso esta canción, que invita a la reflexión, a la empatía hacia esos individuos, a esos individuos anónimos que muchas veces están sin dirección y no nos damos cuenta. Es ver un poquito más allá al otro. Esperamos, quieren comentarnos, nos pueden dejar un mensaje en el 392-92-560-19. Desde Estados Unidos pueden marcar al 011-52-392-560-19. Nos pueden enviar un correo a dapa@gmail.com. La viuda de Mocalí es un cuento que forma parte de la colección Paraíso Portátil, escrita por Mario Bencastro y publicada por Arte Público Press. Pueden ordenarlo en Amazon, en Estados Unidos también lo pueden ordenar en Arte Público Press, Barnes & Noble y otras librerías. Esperamos que esta historia les haya gustado y este nuevo formato también. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.